Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 6 de septiembre recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. También de las personas que hacen posible esta programación local y comarcal que nos llevará hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Recordaros que también podéis seguir la actualidad en www.cope.es/ferrol, así como escuchar la programación en directo. La interacción con este espacio la podéis hacer durante todos estos minutos con el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687968291. En unos minutos, a partir de la una, hablaremos con la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Neiro, sobre la actualidad municipal, que hoy está un poco revuelta después de una publicación en el diario ABC en la que se critica y se tacha a Jorge Suárez de presionar a una funcionaria para que diese un trato preferente a su edil de obras, a María Fernández Lemos. De este asunto ha hablado precisamente el Partido Popular en una rueda de prensa que ha tenido lugar hace escasos minutos a las 12 menos cuarto de esta mañana. Y, como no, a Martín Aneiros también le preguntaremos sobre esa más que posible vuelta de José Manuel Rey Varela a la ciudad departamental. Habrá reestructuración también del gobierno de Alberto Núñez Feijóo para que dos de sus consejeros, intenten ganar alcaldías en diferentes ciudades, entre ellas Ferrol. A partir de la una y media recuperamos también sección La Radio en Verde, en la que nos acercaremos en esta jornada concretamente al sector marítimo y pesquero, a la cofradía de Barallobre, para hablar con su biólogo, para que nos dé cuenta de cómo está resultando esa siembra de almeja en diferentes puntos de la ría que han propiciado y auspiciado también empresas de nuestro entorno. Hablaremos de esa 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha partido ya de la localidad de Mondoñedo para dirigirse después de 181 duros kilómetros hacia Mañón, concretamente hasta el faro de Estaca de Bares. Además, también tendremos tiempo para aclararos dudas sobre los seguros de decesos. Lo haremos con el responsable y gerente del tanatorio San Lorenzo, el señor Santiago Oliva. Un momento ahora para echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Los cielos ahora están cubiertos, alternan cada vez con más claros y con tendencia a despejarse de cara a las próximas horas. La temperatura actual es de alrededor de 21-22 grados en el centro de Ferrol. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado por un área de transición a zona de aire frío en altura, que provocaba moita inestabilidade nos días anteriores, vaise movendo cara ao leste e as altas presións van gañando intensidade. Hoxe teremos aínda unha xornada de ceos moi anubrados, non descartamos algunha chuvia de carácter ocasional nas primeiras horas do día. Pola tarde xa comenzarán a abrirse grandes claros. Tamén comenzan a ascender as temperaturas, que hoxe oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 24 de máxima, pero non notaremos moito esa subida porque o vento de nordeste era intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, la situación está tranquila en las carreteras y viales de nuestra comarca. Eso sí, precaución para el resto de la jornada y restricciones también rodadas al tráfico en algunos puntos de estas comarcas, en Ortigueira y en Mañón, por los que pasará la Vuelta Ciclista a España en esa 12ª etapa durante la jornada de hoy. Así que muy atentos también a estas restricciones del tráfico en estos puntos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como estamos diciendo, la actualidad actualidad pasa por esa publicación, por esa noticia publicada en el ABC que acusa a Jorge Suárez de presionar a una funcionaria municipal para dar trato preferente a su edil de obras, pero también hay novedades en cuanto al sector naval de nuestras comarcas. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues comenzamos, si te parece, por lo primero. Efectivamente, la edición de Galicia del diario ABC publica hoy un titular que dice: Jorge Suárez presionó a una funcionaria para que diese trato preferente a su edil de obras, o que es lo mismo, la edil también de urbanismo, María Fernández Lemos. Según cuenta este periódico, hay un escrito fechado 24 de julio con entrada en el registro del Ayuntamiento de Ferrol, donde una funcionaria del negociado de estadística critica la actitud que tuvo el alcalde de Ferrol, incluso enviándole un correo recriminándole y exigiéndole que diera un trato de favor a esta concejala en lo que se refería a un certificado que tenía que emitir de un familiar de María Fernández Lemos, y que además le ponía día y hora en el momento en el que le tenía que entregar, cuando, según asegura esta funcionaria, ese negociado es uno de los que más ha sufrido la falta de personal y que, por lo tanto, la acumulación de asuntos pendientes en algunos casos supera el mes. Ese escrito también y esta publicación ya ha sido valorado esta misma mañana por dos grupos municipales, concretamente por el grupo municipal del PP a través de su portavoz, Martina Neiros, que ya ha pedido explicaciones a Jorge Suárez. Quieren conocer cuál es la versión de lo sucedido y, en caso de que se ratifique que así ha sido, también han pedido algún tipo de medida. También desde el grupo municipal socialista, su portavoz Beatriz Estallo ha comparecido en rueda de prensa para criticar esos posibles usos que quiere dar ahora el gobierno al recinto ferial de Cimo para policía local y bomberos, y preguntada sobre este asunto también ha destacado que será necesario verificar que esta información es verídica, pero en caso de que así sea, Beatriz Estallo ya se ha adelantado a que es necesario pedir responsabilidades y en este caso dimisiones. Esto es lo que se refiere al ámbito municipal. En el ámbito naval, las representantes sindicales de los trabajadores de la industria auxiliar en los dos astilleros de la Ría de Ferrol reclaman a los empresarios, sobre todo de A Coruña, que están, dicen, bloqueando que se incluyan en el convenio provincial esos acuerdos laborales a los que han llegado los sindicatos con los empresarios que trabajan en el naval de la Ría de Ferrol. Los acusan de bloquearlos cuando dicen que son unos acuerdos pactados única y exclusivamente para el sector naval público en la Ría de Ferrol, y piden también a los empresarios que todavía no están cumpliendo con esos acuerdos del año 2001 que, en un gesto de voluntad, porque las negociaciones han llegado ya a buen puerto, comiencen a pagar esos acuerdos del año 2001 y que también presionen a sus compañeros de patronal para que desbloqueen esta situación. El próximo día 18 hay una reunión en el Consejo Galego de Relaciones Laborales. Anuncian los sindicatos que, si finalmente no se desbloquea la situación, irán a la huelga.
Gracias, Javier. Información que viene abultada en esta jornada de jueves día 6 de septiembre y que será ampliada a lo largo de este magazine y sobre todo en ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Nos vamos a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
También tenemos y muchos contenidos en el sector deportivo. En este departamento hoy llegada de ese pelotón multicolor, concretamente a Mañón, al faro de Estaca de Bares. Hablaremos de ello, pero Santi Rey, también el responsable de deportes, Suso Basterrechea, ha salido al paso de esas críticas del grupo municipal del Partido Popular en la jornada de ayer. ¿Qué ha dicho?
Bueno, ya lo escuchábamos ayer en el programa de deportes. Tanto a Susana Martínez Galdós como a él, pues dice que el próximo día 10 se va a llevar a la Junta de Gobierno la aprobación de las bases del Parque de la Malata. Luego tendrán que acelerar los trámites para que pueda llegar a tiempo a ese 17 de octubre, que es la fecha donde va a empezar el Basi Ferrol la competición en el pabellón de Amalata. Veremos a ver si eso se cumple y se pueden acelerar esos plazos para que pueda estar todo preparado ya no solo para el Basi, sino también para Parrulo, porque hay zonas del parque que están hundidas y que puede ser peligroso para poder jugar allí a cualquier deporte. También destacar que, ya que hablamos del Basi Ferrol, que esta mañana a las 12 y cuarto concretamente la CB ha confirmado los participantes en el concurso de triples de la Supercopa que se va a jugar en Santiago el 22 de septiembre, y una de ellas van a ser 7 hombres y una mujer, y es una del Basi Ferrol, Patrick Cabrera, que repite la actuación del año pasado. Y también destacar que ayer Oparrulo se clasificó en la Copa Galicia al vencer al Concello de Begonte por un marcador de 0-6. De eso y demás cosas hablaremos a partir de las 3:30.
Gracias, Andy. Enhorabuena también para los chicos de Oparrulo. Nos vamos vamos al boletín informativo de la una de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y del deporte. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM, es decir, en COPE más Ferrol, con toda la información local y comarcal.
Es la una, mediodía en Canarias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana. Pasan ahora 6 minutos de la una de la tarde de este jueves, día 6 de septiembre. En Ferrol alternan las nubes y claros. La temperatura está alrededor de los 20-21 grados y de cara a las próximas horas, aunque tendremos nubosidad, parece que mañana viernes los termómetros nuevamente irán subiendo hasta dejarnos un tiempo anticiclónico durante el fin de semana. El sábado se esperan temperaturas de hasta 29 grados. Aquí en estos estudios ya nos acompaña la portavoz del Partido Popular de Ferrol, la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Pues ella, portavoz del Partido Popular en Ferrol, ha protagonizado esta misma mañana, hace unos minutos, una rueda de prensa para hacerse eco de la noticia con la que nos despertábamos, concretamente en la sección de Galicia del diario ABC, cuyo titular ya hemos comentado. Jorge Suárez presionó a una funcionaria para que diese trato preferente a su edil de Obras y Urbanismo, en este caso María Fernández Lemos. Y es que lo que se describe en esta noticia es realmente preocupante, ya que al parecer la concejala María Fernández Lemón necesitaba un certificado y tanto ella como el alcalde se decidieron, bueno, pues a presionar a esa funcionaria del departamento, en este caso de estadística, que denunció la situación. ¿Qué medidas tomarán al respecto si esta noticia se confirma?
Bueno, yo creo que lo primero y lo que hemos exigido es explicaciones. Creo que ante esta noticia que hoy conocíamos, pues lo primero que tiene que hacer el alcalde es dar una explicación de qué es lo que ha acontecido, incluso pues tramitar un expediente informativo al respecto, pues para dilucidar, para esclarecer exactamente pues eso, lo que pasó, y desde luego exigir responsabilidades, que creo que en caso de que se confirme esta información deberían exigirse. Desde luego, a mí me gustaría poner de relieve algo que una gran parte de los ferrolanos probablemente conozcan, y es que durante meses hemos estado viviendo una situación realmente vergonzosa en la oficina de la que estamos hablando, en donde largas colas de vecinos que uh-huh. tenían que esperar horas y horas para pedir distintos certificados. Creo que era una situación grave, que además desde nuestro grupo municipal lo hemos puesto de manifiesto y lo hemos puesto pues sobre la mesa para que el gobierno adoptara alguna medida. Desde luego, lo que es inadmisible, ¿no?, es que un miembro del gobierno exija a una funcionaria que deje de atender a los vecinos que llevan horas esperando por un certificado para priorizar, ¿no?, el interés de un miembro del gobierno. Y más, creo que intolerable resulta cuando el propio alcalde es cómplice de esa situación y apela a la capacidad que pueda tener él en determinadas circunstancias de alterar el orden del trabajo, ¿no?, de los funcionarios para cumplir con esa necesidad. Creo que probablemente los vecinos que estén a la cola, habrá gente pues que necesite esos certificados para cuestiones ordinarias, pero estoy segura de que hay muchos vecinos que necesitan esos certificados por cuestiones graves, por cuestiones urgentísimas, y evidentemente están esperando esa cola. Y en todo caso, creo que lo que nunca se puede tolerar es un maltrato a un funcionario, ni gritos, ni que se vaya y abandone una oficina dando un portazo, ni tampoco estas exigencias que creo que desde luego son más cercanas, ¿no?, a la vieja imagen, ¿no?, de la política más rancia que de lo que realmente tenemos que dar ejemplo los políticos en este momento, cuando además precisamente son grupos políticos los que apelan siempre, ¿no?, a esa nueva imagen, a esa regeneración, a esos gobiernos del cambio. Y al final, pues creo que estas son actuaciones que tenemos que criticar y que deben ser desde luego reprochables, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues precisamente lo que está comentando es lo que se narra en esta noticia. Al parecer, la trabajadora presentó esta queja a través del registro municipal el día 24 4 de julio y también critica la situación de precariedad de este departamento con estas largas colas, falta de personal y esperas, pues incluso muy importantes a la hora de conseguir estos documentos.
Sí, yo lo que decía, ¿no? Creo que son muchos los vecinos que son testigos, ¿no?, de esta situación, porque desde luego no está justificado que tengan que esperar horas, ¿no?, para pedir cualquier certificado, y está derivado pues de la falta de personal, ¿no? Desde luego una oficina no se puede mantener con una sola persona, y mucho menos cuando esa oficina, aparte del trabajo interno que tiene, conlleva también un trabajo de atención al público, de atender a los vecinos de la ciudad. Desde luego creo que esto se tendría que haber solucionado hace tiempo, y bueno, en todo caso, aunque no se haya solucionado, creo que eso no justifica pues el trato, ¿no?, que se tenga a los funcionarios, a los que hay que tratar con respeto y con educación, y desde luego no hacer uso, ¿no?, de ese poder que un concejal, un alcalde puede tener para priorizar, ¿no?, los intereses de los que forman parte de ese gobierno. Y en todo caso, insisto, el trato a los funcionarios siempre tiene que ser desde el respeto y desde el buen trato.
Bueno, habrá que confirmar, esperar a las declaraciones del alcalde.
Fue que pedir al alcalde que dé explicaciones de lo que ha pasado, y estamos a la espera de que efectivamente dé esas explicaciones para confirmar los extremos de toda esta noticia.
Beatriz Estallo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, también ha pedido la dimisión del alcalde y los responsables a raíz de esta noticia, pero cambiamos de asunto porque se habla de una más que posible reestructuración del gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijóo y esa presumible salida del mismo de José Manuel Rey Varela, dispuesto, yo casi diría, 100% a volver como cabeza de lista del Partido Popular a Ferrol, tras estas declaraciones que también hizo ayer en esos dentro de ese ciclo Conversas no Parador, aquí mismo en Ferrol. Prácticamente se da por hecho este punto, señora Neiros.
Bueno, yo creo que él no confirmó en ningún momento ese extremo, ¿no? Y creo que José Manuel lo que confirmó pues es su compromiso con el Gobierno de Galicia, en esa responsabilidad que tiene a día de hoy como consejero de Política Social, y desde luego confirmó también el compromiso que lleva teniendo con la ciudad de Ferrol desde hace muchos años. Y yo me gustaría poner de relieve esa frase que siempre dice él y que creo que lo identifica, que es la de sentirse como consejero de Ferrol y que lo identifiquen como tal consejero de Ferrol. Él, desde las distintas responsabilidades que a lo largo de su vida ha tenido, hay una cosa muy clara y evidente, y es que nunca dejó de defender nuestra ciudad, y desde luego creo que lo va a seguir haciendo. En el día de ayer no confirmó nada, lo único que manifestó es que esa decisión, ¿no?, la confirmará en un acto de partido, que en el día de ayer se conocía que se celebrará próximamente este mismo mes el Congreso del Partido Popular de Ferrol.
El 22 de septiembre.
El 22 de septiembre, y bueno, y a partir de ahí esperemos a que él tome la decisión. Desde luego yo la opinión la tengo clara. Creo que José Manuel Rey ha sido el mejor alcalde de Ferrol, y sin ninguna duda creo que sería el mejor candidato que podría tener nuestra ciudad para seguir defendiendo los intereses de Ferrol, unos intereses que han estado abandonados, ¿no?, en estos últimos años. Y me gustaría trasladar ya no solamente mi opinión, que ya la he manifestado, sino también el sentir, ¿no?, de la ciudadanía, porque hay un hecho constatable que todos lo vemos y lo sentimos los que vivimos en Ferrol, y es ese sentimiento que tienen los ferrolanos, que no se cansan de preguntar si va a volver, cuándo va a volver, y que desde luego les gustaría que José Manuel volviera, ¿no? Y creo que esa es una realidad que está ahí, al margen de la decisión personal que él tenga que tomar, y que evidentemente ya dijo que la tenía tomada, pero que la manifestará en el momento que considere oportuno, y que desde luego no va a ser en un acto como consejero, sino en un acto político en el que oportunamente pues pueda manifestar esa decisión ya tomada.
Lo dicho, cada día está un poco más cerca el regreso de José Manuel Rey Varela como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol. Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular aquí en la ciudad departamental, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen
día. Muchas gracias y buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación vamos a acercarnos hasta el Tanatorio San Lorenzo, ubicado, como sabéis, en la Avenida de la Residencia de Ferrol, para aclarar con su gerente, además de director médico de la Clínica San Lorenzo, con el doctor Santiago Oliván, las múltiples dudas que tenemos y tienen los usuarios que tienen contratada una póliza de decesos. Existen diferentes conceptos que tenemos y debemos de tener claros para controlar las posibilidades y opciones cuando organizamos un funeral tras una defunción. Santiago Oliván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, don Santiago, es fundamental que cada asegurado conozca primeramente el capital que tiene contratado o quiere contratar en su póliza de decesos. ¿Cuál es el capital medio de una póliza actualmente y qué servicios incluye?
Bueno, pues como bien dice, es muy importante que cada asegurado conozca el capital que tiene contratado, puesto que según este capital que tiene contratado, pues puede elegir en una lista anexa que viene en los contratos de pólizas de seguro una serie de complementos. Y según el capital, pues va a determinar los complementos que puede elegir.
¿Cuál es el capital medio de una póliza hoy en día?
Hoy en día el capital medio está entre 3.500 o 4.000 euros. Es el adecuado actualmente.
Y después nosotros podemos barajar esos servicios en función de nuestros gustos y necesidades.
Efectivamente, nosotros según ese capital vamos a elegir los complementos que deseemos poner e incluso si nosotros la cuantía total de estos complementos es inferior al capital contratado, pues podemos solicitar incluso la devolución del dinero que no hemos gastado.
Uh-huh. También es importante no sentirse coaccionado y tener en cuenta que tenemos absoluta libertad para escoger el tanatorio deseado. Es así, ¿verdad?
Efectivamente, puesto que nosotros hemos contratado un capital, ese capital pertenece a la familia, nunca a la compañía. Y ese capital, puesto que pertenece a la familia, pues nos da derecho a ir al tanatorio que nosotros deseemos.
¿Por qué motivo resulta también imprescindible solicitar una factura pro forma en la que se desglosan todos los gastos?
Pues es importante tener esta factura porque así nosotros sabemos claramente el coste de cada complemento elegido y al mismo tiempo, pues claro, al sumar todos estos complementos, pues sabemos el gasto total y sabemos si nos pertenece una devolución.
Además, pocas personas saben que pueden recuperar, como usted comentaba, ya nos anticipaba, aquel capital que no se ha invertido en el funeral. ¿De qué manera pueden recuperarlo?
Pues únicamente y la mejor forma es siempre solicitar la factura pro forma, la factura en la cual se desglose todos los complementos que hemos elegido. Esto normalmente hasta ahora pues no estaba bien informado, pero para eso estamos, para informar y para que todo el mundo sepa que a donde vaya tienen obligación de darle la factura pro forma con todos los complementos desglosados.
Uh-huh. Señor Oliván, como comentábamos, que es importante no sentirse coaccionado a la hora de escoger un tanatorio, tenemos esa libertad, también es importante no sentirse obligado a escoger determinados servicios, siempre y cuando esos servicios que nosotros deseemos quepan o se incluyan en ese capital contratado previamente, ¿verdad?, para que no haya confusiones.
Efectivamente, si por ejemplo para el funeral de nuestro familiar no queremos autobús porque bueno vemos que no va a ser necesario, o no queremos taxi, o no queremos flores, o no queremos sacerdote, efectivamente estos complementos no tienen por qué aparecer en la factura, no tienen por qué sumarse a los gastos.
Pues señor Santiago Oliva, muchísimas gracias por su tiempo, por estas aclaraciones que continuaremos comentando en las próximas semanas y ya sabéis, para cualquier consulta podéis poneros en contacto directamente con el Tanatorio San Lorenzo, están en la Avenida de la Residencia sin número de Ferrol o bien a través de su teléfono 981-330950. Señor Santiago Oliva, muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981 312 500 o en hospitaljuancardona.es.
Y nosotros nos vamos ahora al tiempo de opinión del oyente, a vuestro tiempo. A usted dirá 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos en Usted Dirá, podéis contactar con nosotros y entrar en directo en este tiempo de opinión del oyente a través del 981-33-3105 y también con nuestro WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Hoy son dos las noticias principales de la jornada en nuestras comarcas. En el sector naval, críticas a los empresarios coruñeses por bloquear los acuerdos provinciales de la industria auxiliar. Tras una rueda de prensa esta misma mañana, el Comité de Empresa de Navantia y los sindicatos de la industria auxiliar amenazan con una nueva huelga si no se desbloquea el convenio provincial tras meses de negociaciones. Y por otra parte, ese titular del diario ABC, que versa así: Jorge Suárez presionó a una funcionaria para que diese trato preferente a su edil de obras. Se refiere a María Fernández Lemos. El PP tacha de deleznable este supuesto trato de favor exigido por Suárez y su concejala de urbanismo. Y también, por su parte, el Partido Socialista, a través de Beatriz Estallo, cuando se aclare el asunto, pide responsabilidades e incluso dimisiones. ¿Qué opináis vosotros? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Vamos a ver, yo es una queja para Emafesa por causa de que tanto Emafesa como el alcalde como presidente de Emafesa, uh-huh, ya que el ayuntamiento tiene el 51% de Emafesa. Revisando los últimos 4 años, resulta que solamente vienen a pasar 2 veces al año a ver el contador. Con lo cual, haciendo yo un cálculo, yo consumo unos 15, es una casa particular, no es piso ni nada, es una casa particular. Yo consumo cada 2 meses 15 metros cúbicos más o menos, pero ellos me cobran 22. Entonces, cuando viene el que pasan a tomar la lectura, el siguiente mes es cero. Pero claro, cero, si es cero, debía de ser cero para todo, pero no, cobran 28 euros. No sé por qué, los conceptos que vienen ahí y tal, son 28 euros. Con lo cual, todo el mundo está ahorrando agua y tal, y resulta que yo he gastado 90 metros cúbicos al año y me han cobrado 132 metros cúbicos. Con lo cual, ya veo yo el ahorro que yo he hecho.
Ya. Bueno, pues ahí queda esa queja, esa denuncia ciudadana. Muchísimas gracias, un saludo. Y nos vamos también al WhatsApp, porque en este caso una oyente, Sara, nos dice: en Ferrol estamos viviendo una situación límite. El desgobierno es total y absoluto. Ojalá volvamos a tener un gobierno estable, serio y responsable, y un deseo particular que Rey Varela estuviese en la cabeza encabezando ese gobierno. Muchísimas gracias. Gracias también a Sara. Y María de Ferrol nos dice lo siguiente: espero y deseo que don José Manuel Rey vuelva a ser nuestro alcalde, que la ciudad lo necesita. Y más asuntos, más opiniones sobre este tema. Con este gobierno de Jorge Suárez no nos queda nada más por ver. La candidatura de don José Manuel Rey será la solución definitiva, se pregunta. Yo espero que sea así, al igual que la mayoría de los ferrolanos y ferrolanas. Nos vamos ahora al teléfono para continuar con vuestras opiniones. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. A ver, si me lo permiten, quisiera comunicar que este próximo domingo, día 9, como todos los años, se celebra la 12 edición de la Festa de Amaya en Os Casás, no Concello de Cerdido.
Uh-huh.
Sí, habrá, como todos los años, una exposición de maquinaria antigua, como siempre, coches clásicos, y a las 11 menos cuarto aproximadamente, pues haremos lo que es la tradicional Maya, donde luego habrá pues una comida, un xantar, y bajo una carpa los camareros servirán a la gente que vaya a comer en
Muy
las
bien.
Mesas. Y bueno, pues nada, darles las gracias por darme la oportunidad.
Estamos todos invitados, ¿a que sí?
Pero eso, por supuesto, claro. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted por hablarnos también de este acto cultural que recupera tradiciones, en este caso en Cerrido, el domingo día 9 de septiembre, Festa de Amaya. En el WhatsApp Ciudadano, por favor, nos dicen: corten las ramas de la Plaza del Inferniño. Son bueno, varias las críticas que puntualmente recibimos también sobre esta zona de la ciudad. Estamos en Usted Dirá, vosotros sois los protagonistas. 981 33 31 605.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Hoy os pedimos vuestra opinión sobre esa noticia que publica el diario ABC. Supuestamente el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, habría presionado a una funcionaria para que diese un trato preferente a su edil de obras, una trabajadora del Servicio de Estadística, que presentó una queja en el registro del Ayuntamiento el 24 de julio y que denuncia también la situación de precariedad con la que se trabaja en esta dependencia. Al parecer, bueno, se necesitaba un certificado para un familiar de María Fernández Lemos y por ello tanto ella como el regidor, bueno, pues presionarían a esa funcionaria a falta de confirmar esta noticia, sobre la que ya se han pronunciado Partido Popular y Partido Socialista, exigiendo incluso responsabilidades y dimisiones. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, me gustaría que el señor Jorge Suárez diera explicaciones claras y bien exhaustivas de la noticia del ABC en relación a ese, con esa funcionaria de estadística. Me gustaría, porque si llega a ser algún otro partido, que todos sabemos estaría pidiendo su dimisión todo el mundo. Y aquí lo hace la izquierda y parece que no pasa nada. Pero incluso a nivel, y ahora es otro tema, a nivel del aparcamiento de la Plaza de Armas, si llega a ser cualquier otra ciudad, hubiera salido todo el pueblo a la calle y no se hubiera cerrado ese aparcamiento. Pero aquí Ferrol parece que si lo hace la izquierda, nos aguantamos y callamos. Creo que deberíamos espabilar más. Muchas gracias.
Gracias por su opinión descrita. Aquí en los micrófonos de la cadena COPE, otra noticia de alcance: críticas a los empresarios coruñeses por bloquear los acuerdos provinciales de la industria auxiliar. Esta es la denuncia que han hecho esta misma mañana el Comité de Empresa de Navantia Ferrol y FENE y sindicatos de la industria auxiliar. Además, el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, catalogó como de una auténtica irresponsabilidad la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí, toda vez que este país acaba de firmar un contrato con la empresa naval pública para construir 5 corbetas por un importe de 1.800 millones de euros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar. Hablaron ustedes de la malla, lo que es en gallego, de los Casals, ¿verdad?
La festa de malla de Cerdido, que nos ha dicho un oyente.
Efectivamente. Yo quisiera que se le rindiera homenaje a uno de los promotores fallecido, el amigo Conrad Gil Gómez, un gran mecánico acá fallecido, ¿eh?
Muy bien, pues nos acordamos también de Conrado. Muchísimas gracias.
Muy amable, buenos días.
Un saludo. Y la Vuelta Ciclista a España, en su 12ª etapa, ya está rodando cara a Mañón, cara a ese escenario impresionante como es el Faro de Estaca de Bares. Hablaremos también de ello en los próximos minutos, pero priorizamos, como no podía ser de otra manera, vuestras llamadas e intervenciones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo solo quería dar una queja así general de la ciudad, ¿no? Bueno, soy una persona joven y, bueno, la verdad que no he votado al PP en las últimas veces, pero sí que me gustaría decir que en caso de que vuelva José Manuel Rey Varela, como he leído estos días en la prensa, yo lo votaría, porque nunca la ciudad ha estado tan bien como con él y nunca ha estado tan mal desde que está Jorge Suárez. Entonces, es lo que nos queda a los ferrolanos. Yo entiendo que todo el mundo hará lo mismo porque no es normal la ciudad tal y como está, las cosas como son. Y era una queja.
Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo y buen día. Y a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol nos dicen lo siguiente: hola, es muy difícil lo que pido, pero ojalá vuelva a funcionar en algún momento en la Plaza de Armas el parking, ese aparcamiento subterráneo que fue cerrado en los últimos días. Seguimos, muy buenas tardes en los últimos minutos, porque continuaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Última llamada, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Simplemente una cuestión muy muy sencilla, que los hechos lo demuestran. En los últimos años que estuvo gobernando la izquierda, los hechos se ven: destrucción total, nacionalismo y socialismo, destrucción total, Un saludinho para la COPE.
Muchísimas gracias, un saludo también para usted, y con esta llamada damos por finalizado el tiempo de opinión del oyente de hoy. Como siempre, mañana más a partir de la 1:20, entre la 1:20 y la 1:30 todos los días, de lunes a viernes. Continuamos en la sintonía de COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Sensacional.
Impresionante. Fantástico.
Sorprendente.
Emocionante. Magnífico. Extraordinario.
Odeón, comparte la experiencia.
Fene Vivo, ven a Fene, sábado día 8 de setembro, quinta festa mariñeira con degustación de productos do mar e actividades ao longo do día. Domingo 9, Festival das Ondas, a partir das 7 da tarde, entrada de balde, ambos os dous días, no Peirao de Barallobre, organiza Concello de Fene. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
En o día de hoxe achegámonos dentro de este espacio, dentro de esta sección a Radio en Verde, o sector marítimo e pesqueiro, para indagar un pouquiño máis como vai crecendo esa sembra de ameixa, concretamente de ameixa babosa, que tivo lugar no mes de xuño grazas a unha colaboración entre as cofradías de Barallobre, de Ferrol, Reganosa e tamén da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, e que a cofradía de pescadores de Barallobre levaban xa meses denunciando, neste caso, a escasez de ameixas na ría de Ferrol. Este proxecto pioneiro vai a permitir, bueno, pois que esa densidade, esa productividad da ría, en canto a meixa se refiere, sexa maior nos vindeiros meses. Diso imos a charlar, entre outras cuestións, con Xoán Luís Ferreiro, que é biólogo da cofradía de Barallobre. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como vai ese crecemento de estas crías, 700.000 unidades da meixa babosa que se sembraron no pasado mes de xullo? Xoán Luís, contanos.
Pois, de momento estamos agardando a que se cumpran os dous meses que comenzaremos a facer as mostraxes. Esperamos que ven, pero, bueno, nunca se sabe, no medio natural nunca se sabe o que pode pasar. Así que para finais de este mes, alrededor de 20, foron sementados o 23, 24, entonces para alrededor de esas mismas datas de este mes, pues faremos as primeiras mostraxes e poderemos estimar o crecemento.
Xoán Luís, para cando máis ou menos se podría...
As mostraxes vamos a facelas, por unha banda, as cofradías de Ferrol e Barallobre, e por outro, a Estación de Evolución Marina da Graña, que vais a facer un seguimento con...
Sobre que data estimades, despois de facer ese primeiro seguimento, ese primeiro muestreo, que se poderían extraer estas ameixas dos diferentes puntos onde foron sembrados?
Todo depende do resultado, claro, que vexamos. Sí, a ver, polo crecemento normal, é probable que para Nadal unha parte importante dese brote de ameixa estea xa en talla comercial. Pero tamén é importante ter en conta que as porcentaxes de mortalidade que xogamos poden chegar a ser bastante elevadas. Uh-huh. E que se considera nunha sementeira normal, se considera un éxito unha supervivencia dun 50%. Entonces, non se vai facer rica ninguna cofradía, sí, pola venta dese marisco. Simplemente o que vai servir é para paliar a baixada de ameixa que hai en xeral en toda a ría, pero en particular no Banco das Pías, que lógicamente afecta ao resto dos bancos.
Uh-huh. Tiveche desde tempo de estudar un poquinho por que se produciu esa baixada de productividade?
A ver, é unha baixada xeral en toda Galicia, non é só da ría de Ferrol. É unha baixada que afecta especialmente a ameixa fina, que está en regresión en toda Galicia, e particularmente a ameixa babosa, non tanto, pero tamén hai unha baixada máis lenta, pero unha baixada continua, xa desde hai uns anos. En a ría de Ferrol en concreto, pois na ría de Ferrol en concreto hai unha suma de moitos factores, pero fundamentalmente hai que ter en conta que de toda a ameixa babosa que se saca, podemos falar de un 80-90% está no Banco das Pías. Se o Banco das Pías falla, este ano está fallando, a presencia de marisco non sempre é igual. Hai uns anos sufre fluctuación, se este ano estamos nun ano de baixada. Uh-huh. O normal é que para o ano se recuperara, pero non sabemos, porque hai moitos factores que afectan. É verdad que se comezou a depuración xa hai pouco máis dun ano,
sí,
que non está chegando máis residuos ao mar, que é materia orgánica fundamentalmente, e residuos secais. O problema é todo o que hai acumulado previamente. E outro problema a engadir, fundamentalmente na ría de Ferrol, son as estruturas, as infraestructuras que hai construídas, en particular a Ponte das Pías, que dificulta moito a circulación de auga. A pesar de que agora non chega xa máis nada a mar, si hai un material acumulado que tarda moitos anos en degradarse.
Sería necesaria e precisa tamén unha limpeza destes fondos da ría, como tamén se ven demandando dende fai meses?
Sí, a ver, nós temos un proxecto elaborado conxunto cos concellos de Ferrol e Barallobre para realizar arados nas zonas medias do banco, es decir, aquelas zonas que sufren unha corrente máis forte, e entón con apenas un traballo forte, pero bueno, con uns arados que serían, en principio, se farían dous ao longo dun ano, se semestrais, en outono, agora, os primeiros, e logo en primavera se podería recuperar, esperamos unha parte de producción do banco. Agora ben, tamén é verdade que as marxes, tanto hacia a zona de Ferrol, na zona da Gándara, como hacia a zona de Fene, na zona de San Valentín, son zonas que non solucionaremos nada cun arado,
uh-huh,
porque a acumulación é tan grande, hai tanto material acumulado que non serviría de nada. Aí habría que cometer outro tipo de obras. Tantas dos cofradías estuvemos xa falando con a teoría portuaria e estamos en conversas con Fomento, porque entendemos que a única solución posible a todo isto sería que a Avenida das Pías deixara de ser unha avenida para ser unha ponte, por lo menos de lado a lado da ría.
Sí.
Entendemos que é unha cousa que non se pode facer un día para outro, que é complicada, e que incluso sería caro, pero o beneficio que se tiraría de eso posteriormente sería moito maior que o gasto que deberían acometer. Si queremos realmente recuperar a ría, claro.
Falando novamente dese proxecto de resembra, de sembra de ameixa babosa, sobre que superficie se actuou e cal é a densidade, digamos, de individuos por metro cuadrado que se plantou?
A densidade media que se cementou foi de 150 individuos por metro cuadrado. Ahora, así de memoria, podo che buscar aquí, pero así de memoria, exactamente, a superficie non me lembro.
No, creo, bueno, que foron aproximadamente 5.000 metros cuadrados, non? Por aí vai a cousa. Non, estaba isto previsto, retomo unha nota de xullo, Xoán Luis.
Uh-huh. Perdón.
Retomo unha nota, digo, que tiñamos
do mes de
xullo.
De memoria non me lembro. Sei que a densidade sí, a ver, tuvimos que sementar en dúas zonas porque había dúas tallas diferentes. Unha das zonas, as dúas zonas, en Santa Lucía, e unha delas é próxima a Reganosa e outra está xa cerca do que sería a Punta Leira, xa do final da enseada.
Tamén te quero preguntar un poquinho, como foi un pouco esta tempada de verán para a cofradía de Barallobre, porque son precisamente nos meses de verán, xullo e agosto, cando se presentan, bueno, pois as mellores épocas, non, para as cofradías da nosa zona. Como foron estos meses?
A ver, os meses foron malos, como te contaba antes, de que hai pouca meixa e ademais hai moi baixos os precios. Os precios están baixísimos. Agora mesmo, a 4 de setembro, están fluctuando na mesa agos a las pías entre apenas 6 euros e 9 euros kilo. Que é un precio, non é que se xa baixo, un precio ridículo. Con eso, malamente, os mariscadores agora mismo están con tope de 6 kilos. É fácil comprender que non dá para moito, porque a eso hai que restarlle o seguro, mas a parte que tiene que pagar eles, porque son autónomos, tiene que pagar o seguro. Me refiro aos seguros de embarcacións, consumo de combustible e demais. En xeral, nas praias estamos tendo situación mala. Hai que tamén un factor engadir, que este ano atípico, que tamén foi atípico no mar, donde se retrasou todo, os desoves se produciron moito máis tarde, non apreciamos a presencia de fixación de novas ameixas. Parece que agora empeza a aparecer. Agora, para esta semana que ven, comenzaremos as mostraxes e poderemos ver si realmente está aparecendo todo ou non. Pero, bueno, en concreto, estamos facendo un seguimento mensual da ostra. A ostra que debería estar en período de sobe hai un par de meses, pois está agora mesmo en período de sobe, pois está pechada. Está todo pouco revolto. O mismo que pasou en terra pasou no mar e este ano un pouco estrano. Entonces, ao final, as capturas foron baixas, porque hai unha gran cantidad de xente tamén que non está indo, precisamente por esas baixas capturas e baixos prezos.
Falas desas baixas capturas, baixos prezos e, consecuentemente, tamén tamaños menores que noutras estacións, que noutras tempadas?
Tamaños
menores, tamaños da meixa menores que outros anos.
No, a ver, cando hai pouco recurso, no, hai pouco grande e pouco pequeno, hai pouco de todo. Non é que sexa o tamaño menor. En calquera caso, para o que entra na lonxa sempre ten que ser de talla comercial, pero claro, costa máis porque hai menos.
Bueno, imos a falar tamén desa quinta festa mariñeira que vai ter lugar este sábado en Barallobre, en donde se van a elaborar máis de 20 pratos diferentes con produtos que principalmente saen da nosa ría. Xoán Luis, de que tempo, é dicir, que é o máis saboroso desta época? E cal será o produto de todos estes, que son moitos, estrela para elaborar estos pratos que aportades tamén da confradía de Barallobre?
A ver, aquí a especie estrela da ría, meixa babosa. Agora mesmo, tanto a meixa babosa como berberecho, prácticamente todas as especies de moluscos, probablemente a que menos estea en época de comida agora sería a meixa fina, a meixa japonesa, porque son especies que desovan na época máis cálida do verán. Entonces acabamos de rematar o mes de agosto e probablemente esas especies sexan, a decir, como consello, as que menos...
Como orientación, ¿no? Porque ante 20 pratos,
sí,
imagínate.
As que estarían... precisamente non no mellor momento de comer, non é que non se podan comer, poden comer, pero probablemente dentro de 2 ou 3 meses, ou hai 2 ou 3 meses, estarían nunha época de... estarían máis cheas e máis saborosas.
Bueno.
Agora mesmo, o resto das especies, sin problema ningún, calquera delas está...
Bueno, pois pues quedámonos con todo iso, con este patrimonio cultural que como é a nosa ría, con eses produtos que se van a poder degustar nesta quinta festa mariñeira, espera deses primeiros muestreos sobre esta sembra da meixa babosa que promete incrementar a productividade da nosa ría. Xoán Luis Ferreiro, biólogo da cofradía de Barallobre, moitísimas grazas por acompañarnos nesta sección a Radio en Verde. Un placer.
Gracias a vos por la oportunidad.
¿Lo tienes todo? ¡Equípate! Ferretería y tienda agrícola Fermaco. Jardinería, reparación, maquinaria, accesorios... en un único y amplio espacio. Ferretería Fermaco. Distribuidor de bombas Prince. Maquinaria de jardín Solovialco, Toro y Ducati. Ferretería Fermaco. Financiación hasta 24 meses sin intereses y el mejor asesoramiento. En lugar de Nelle, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Prisas, alergias, descubre nuestros tintes veganos y de 10 minutos Loel Hair, peluquería Solarium Estética en calle Pascual Veiga en Ferrol. Loel Hair, peluquería para hombres y mujeres de hoy.
¿Estás pensando en organizar algo diferente? En Catering Ferrolterra lo haremos realidad en tu casa, en tu empresa o donde tú quieras, todo a tu gusto. Infórmate en el 649-779673, Catering Ferrolterra, porque tu tiempo lo es todo. Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol. Horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836. Fene Vivo, ven a Fene sábado día 8 de setembro, quinta festa mariñeira con degustación de productos de mar e actividades ao longo do día. Domingo 9, Festival das Ondas, a partir das 7 da tarde, entrada de balde. Ambos os dous días, no Peirao de Barallobre, organiza Concello de Fene.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Tú tienes estrellas, tu luz brilla en ellas, tus sueños te esperan, los miedos se alejan, deja atrás la duda, vive con locura, echándole ganas, buscando destino.
Bueno, y hoy la Vuelta Ciclista a España en su 12ª etapa continúa por tierras gallegas. En esta etapa que ya ha comenzado en torno a las 12:17, que a estas horas está circulando entre Ribadeo y Burela con salida de Mondoñedo y llegada a un escenario, bueno, pues privilegiado, el entorno natural del Faro de Estaca de Bares. Una, al parecer, de las etapas más difíciles y más duras de esta Vuelta a España, que comprende 3.000 kilómetros en nuestra geografía. Charlamos a continuación con el ciclista y ahora también comentarista de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Óscar, es de hecho esta, como has comentado ayer, la etapa más dura de la Vuelta Ciclista a España 2018.
Bueno, es una de ellas. La verdad que los ciclistas están tomándose la carrera con muchísimo ímpetu y la velocidad que están llevando día a día, pues la verdad que está haciendo que sea una Vuelta a España que ya empieza a fatigar mucho a los corredores, a pesar de que falta todavía la mitad de la carrera. Ayer tuvimos la llegada a la provincia de Orense en la Ribeira Sacra, una etapa tremendamente exigente, con muchísimos puertos no puntuables. Bueno, la ya conocida geografía gallega, ¿no? Que aunque te pongan que solo tienes 4 subidas, al final tienes 1.000, y hoy es la continuación. Cuando hablo de la etapa más dura, pues probablemente el paso por Galicia sea donde más los corredores van a sufrir el cansancio por nuestro tipo de terreno, ¿no? Que con lo que llevamos ayer, lo que llevábamos de ayer encima, y encima meterte lo de hoy, pues al final va a ser un día muy bonito y donde la gente llegará con ganas de descansar.
Una etapa de 181,1 kilómetros que ha dicho también Fernando Escartín que será propicia para los sprinters. ¿Por qué?
Bueno, porque en teoría indica que es así, ¿no? No tenemos un puerto de grandísimo desnivel en la parte final. Y la teoría, cuando es así, pues dice que es sprinter. Lo que pasa es que yo me atrevo a decir que hoy va a llegar una escapada y que la victoria de etapa pues se hará en un grupo muy reducido de no sé cuántos corredores, pero no creo que tengamos en Estaca de Bares el triunfo de una de las estrellas grandísimas del pelotón en cuanto a la velocidad. Será un corredor de unas condiciones muy completas, de mucha fortaleza por el tipo de recorrido que tiene que afrontar. Pero yo creo que ese sprint que vaticinaba Fernando Escartín, el día de hoy no se va a producir por la fatiga. día que llegan los corredores y no veo ningún equipo que pueda controlar la carrera.
Bueno, ayer en la etapa vencedora Alessandro De Marchi, en la general recordamos a Simon Yates y también a Alejandro Valverde, que comentaba ayer también que los demás equipos parecen que no están corriendo para ganar. ¿Tú qué opinas sobre esto, Óscar?
Bueno, al final, a ver, cada uno tiene que jugar su estrategia. Entiendo perfectamente el mensaje de Alejandro cuando un corredor está dentro de una estructura como el Movistar, con todo lo que supone eso, el pasado, ser Banesto, Reynolds, Kers de Par y el Balear, pues es un equipo con una tradición muy grande y muy importante en el ciclismo, con victorias en el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España. Pues cuando estás corriendo la carrera de casa, al final todos los equipos, cuando alguien tiene que tomar responsabilidad, deducen que el Movistar la va a tomar, y esa, dentro de esas tierras de presiones, ¿no? De guerra fría, de que a ver quién es el primero en rendirse y en tomar el mando de la carrera, pues lo ha hecho Movistar. Bueno, yo le entiendo perfectamente por eso, porque estamos en España y el resto de los equipos creen, y encima, teniendo dos hombres como es su nombre y Nairo Quintana, pues el resto de los equipos creen que puede ser el equipo que de alguna manera va a dominar la carrera la última semana. Y por otro lado, si te pones en la piel de Simon Yates y de Mitchelton Scott, pues hacen una carrera de libro, ¿no? Al final han mantenido el maillot rojo con Simon Yates sin prácticamente tirar un palo al agua en el día de ayer. Bueno, son esas guerras dialécticas que también forman parte de una carrera.
Veremos lo que va sucediendo en las próximas etapas hasta llegar a la 21. Gran expectación también en nuestras comarcas por la llegada de este pelotón multicolor a su paso, bueno, por diferentes puntos de, bueno, nuestras comarcas tan espectaculares como Ortigueira, también ese faro destaca de Bares en Mañón como recta final. ¿Cuál sería lo más espectacular para aquellos espectadores o personas que deseen acercarse a algún punto de este recorrido de 181 kilómetros, Óscar?
Bueno, yo siempre digo que la parte final es muy bonita, porque es donde realmente ya la gente pone el 100% de sus fuerzas en la maquinaria para intentar ganar la etapa. Y según me dicen, porque voy a ser de los privilegiados que pueden conocer de primera mano lo que es el faro de Estaca de Bares, el último kilómetro es espectacular, me dice Fernando Estarquín y Javier Villén, o sea que todo aquel que quiera matar los pájaros de un tiro, nos vemos en el faro esta tarde.
Óscar, ¿cuáles son tus quinielas para esa clasificación general?
Pues yo voy a decir Nairo Quintana, que para mí mi favorito es Nairo Quintana en esta Vuelta a España.
Bueno, pues veremos a ver si estos vaticinios se cumplen. Óscar Pereiro, muchísimas gracias por acompañarnos y a disfrutar de la jornada. Un saludo, compañero.
Muchas gracias, hasta luego.
Con rumbo y sin prisa, que nada fácil, eso está claro. La vida gira y de repente da un tortazo. Pero soy lista y amo la vida. Y hay que vivirla con pasión y valentía.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Salón Marina Allegue. Ya estamos contigo en Narón. Visita nuestro nuevo salón en Avenida de Cataluña 45, frente a Odeón. Primeras firmas de peluquería y estética. Seguimos ofreciendo lo mejor de nuestro equipo para que te sientas única. Recuerda, frente a Odeón, Salón Marina Allegue. Y siempre sonreír.
Vinos, tapas, comidas por encargo, todo el sabor de Canido en Anogueira, calle Alegre Ferrol. Anogueira desde 1967, lugar típico de Canido.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba.
Estamos a jueves, día 6 de septiembre. Nos espera un fin de semana anticiclónico. Cruzamos los dedos porque así sea, y muchísimas celebraciones. De momento os comentamos que el santoral de este día, bueno, pues celebra onomásticas de Juan, de Petronio, de Zacarías, de Eva, de Beltrán, de Fausto y de Eugenio. Felicidades. Y nos vamos también con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Algunos de estos festejos de los que hablo tienen su epicentro en Neda. La parroquia de Santa María celebrará a partir de hoy sus fiestas patronales. Los actos comenzarán con una velada musical en el recinto de Albarón a partir de las 10 de la noche con la orquesta Potencia. Mañana en el campo ya de la iglesia de Santa María actuarán Suavecito y De Noche. Los días grandes son los del fin de semana, jornadas en las que además de actuaciones musicales, sesión vermut, habrá misa a las 12 y media. El lunes día 10, festivo en esta localidad, los festejos se cerrarán con una fiesta infantil. Y mañana a las 12 del mediodía saldrán por primera vez los Mómaros y Cabezudos, dando el pistoletazo de salida a las fiestas de Asperas 2018 en el concello de Ponte de Ume. Uno de los platos fuertes de las celebraciones que culminarán el próximo martes, día 11, será el pregón de la Umesa y finalista Dote Miriam Rodríguez, que mañana también estará en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y en Ferrol Bello ya se están preparando para vivir este fin de semana las fiestas de Aparrocheira, que van a comenzar el sábado a partir aproximadamente de las 11:30 de la mañana con una fiesta infantil y mercadillo de antigüedades en el puerto de Curuxeiras. Manolo Bacallao y Pedro El Chigri pondrán la nota musical a una sesión vermut por la tarde desde las 5, juegos acuáticos y cucaña. La verbena nocturna llegará de la mano de los Zares y de Fucking Funky, además con una churrascada también complementaria. Y la Asociación Diversidad Funcional de Ferrol y Comarcas va a desarrollar desde hoy unos talleres durante los meses de septiembre y octubre en su local social. Hoy, María Egea, a las 6 de la tarde, va a impartir el taller Eneagrama y Autoestima. En octubre contarán con Belén Bellas, que el día 4 hablará sobre comunicación, y el día 6, dos sexólogos impartirán también un taller sobre este tema. Hoy la Vuelta a España pasa por diferentes puntos de nuestras comarcas, entre ellos Ortigueira o Mañón. Ya ha salido de Mondoñedo y está previsto que sobre las 4:15 de la tarde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participe en la entrega de trofeos de esta Vuelta Ciclista a España. Será ahí, en este entorno excepcional como es el Faro de Estaca de Bares. Y en Ortigueira, la parroquia de Couzadoiro va a acoger la sexta edición de las Olimpiadas Rurales, que van a coincidir con la romería de Loreto. Habrá actividades desde las 11:30 de la mañana, con charlas sobre alternativas renovables, ofrenda floral y música a partir de la 1:30 con el grupo Triversión, y degustación de cerveza artesana. A partir de las 5 de la tarde comenzarán esas Olimpiadas, que incluirán recogida de carrozas, carreras de carretillas por parejas o carreras de sacos. Por la noche y tras la entrega de premios volverá, como es habitual, la música a esta parroquia de Ortigueira. Pero el verano se volvió un invierno. Y también os contamos que la Asociación de Vecinos de Caranza abre el plazo de inscripción para diferentes talleres de manualidades, pinturas, corte y confección, bordado, memoria, inglés, informática, yoga, bolillos y un largo etcétera. Se admitirán las inscripciones hasta el día 15 de septiembre, y mucha atención porque las plazas son limitadas y se respetará ese orden de inscripción. Más información en el local de asociación, en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y en Narón, desde el pasado sábado, día 1, y hasta el próximo día 20, se pueden solicitar las ayudas para la bonificación de las tasas de recogida de basura, sumideros y suministro de agua potable. Las instancias se pueden tramitar en sede electrónica del Concello de Narón o también en el registro municipal de lunes a viernes. Y seguimos con más fiesta, porque la parroquia de Bardaos en San Sadurniño va a celebrar desde mañana viernes y hasta el sábado las fiestas patronales en honor a Santa María. Los festejos más destacados será el San Pipote. Bueno, sacarán en procesión en la noche del sábado un gran bocoy lleno de calimocho, en este caso, con lo cual también la fiesta está asegurada. El Parque del Río Freixeiro va a acoger este sábado la quinta edición de la gran fiesta infantil Cidade de Narón, que organiza el Ayuntamiento, una programación que tendrá lugar en horario de mañana y de tarde de 12 a 2 y de 4 de la tarde a 8, una propuesta de ocio para despedir la temporada estival con los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes, chao, gracias por vuestra compañía. Toda una vida soñada.